Ellos son confiados. Su proyecto de vida es amar. El modo es la alegría. Ellos son sencillamente sencillos. Cada uno a su modo. Cada cual por su camino. Pero la meta es la misma. Ellos son iglesia que da luz. Pero no es propia, sino que son reflejos. Ellos viven, rezan, celebran y creen. Ellos son santos. ¿Y tú?
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Es viernes 30 de octubre y vuelve una semana más hasta ti, El Espejo, que desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela Alicante quiere ser el reflejo de la Iglesia en COPE. Y como cada semana nos acompañan con su calor y su compañía, Teresa Berenguer. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿La semana bien?
Sí, muy bien. Con exámenes, pero vamos, a tope.
Arrancando ya el curso de una manera más como oficial y estudiando, que es lo que
es
para lo que estamos.
Efectivamente.
Y también está con nosotros Chimo Rodes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti, a Teresa y a todos los que en esta complicidad maravillosa que es la radio, hace posible que guardemos distancias, aunque con mascarillas, a través de un micrófono podamos hablar al corazón de la gente y mantener viva la amistad. Yo creo que es bueno eso que lo hagamos, sí.
Pues así es, siempre estar cercanos y llevar buenas noticias y llegar y hacernos cercanos, aunque sea por medio de un micrófono, hasta nuestros oyentes. Y para eso necesitamos de la incansable ayuda técnica de Quique Sánchez. Y también un abrazo de quien les habla, Carlos Gandía.
Jornadas de Teología para sacerdotes y diáconos.
Con la colaboración de la Delegación para el Clero, este curso se han preparado las Jornadas de Teología para presbíteros y diáconos, para los días 3 y 4 de noviembre, teniendo como tema central la Eucaristía y la vida sacerdotal.
Decreto de la Penitenciaría Apostólica.
Este año, en las circunstancias actuales debidas a la pandemia del COVID-19, las indulgencias plenarias para los fieles fallecidos se prorrogarán durante todo el mes de noviembre con la adecuación de las obras y condiciones para garantizar la seguridad de los fieles y evitando las aglomeraciones.
Día de la Iglesia Diocesana 2020.
Somos una gran familia contigo. Es el lema del Día de la Iglesia Diocesana que se celebrará este año el día 8 de noviembre. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia invita a colaborar con las parroquias aportando lo que tenemos: tiempo, cualidades, colaboración económica y oración.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Alegraos y regocijaos. La alegría ha de ser ese sabor, esa sal que inunde toda nuestra vida. El Señor nos dijo que fuéramos la sal y la luz de la tierra. Eso es lo que son los santos. Y así nos invitaba el Papa hace unos años con esa carta tan bonita que nos escribía, esa exhortación que nos escribía a todos los cristianos. Y es hermoso descubrir que los santos no son personas que ya quedaron en el olvido, que fueron grandes y que ya no tienen nada que decirnos, sino que el testimonio de los santos, a los que celebramos con su nombre en el día en el que nacieron para la vida eterna o en el día en que hicieron algo importante en sus vidas y que son ejemplo para nosotros, y que también celebramos el próximo domingo en esa festividad de todos los santos. Ellos son ejemplos para nosotros. Ellos son esas personas que han sido, pues en nuestra vida cotidiana, sal y luz. ¿Y tú? ¿Quieres ser sal y luz para el mundo? Nos disponemos, Chimo, a celebrar esta gran solemnidad, como es la solemnidad de todos los santos. Si podemos decir algo de su historia, delimitar algunas líneas.
Bueno, las líneas, todo comenzó casi en el siglo ya 9, ¿no?, cuando se pone esta fiesta y se introduce en toda la Iglesia. Pero la Iglesia siempre ha tenido una memoria muy agradecida y muy cariñosa a todos los mártires. Cuando entras en una catacumba en la ciudad de Roma, De cuando en cuando hay pasillos largos llenos de tumbas, de agujeritos donde han estado los difuntos, pero de cuando en cuando hay un agujero un poco más grande, hay como una especie de capilla, y es que allí recordaban ellos a algún mártir conocido que dio un gran testimonio, etcétera. Entonces, siempre la Iglesia ha guardado esa memoria de los grandes santos, de personas que por su valentía, por su arrogancia, por su fortaleza en la fe, pues le llamaba la atención y rezaban, celebraban allí la misa en las catacumbas al lado de ellos. Con Diocleciano fueron tantos los que mataron, tantos, y tan buena gente, porque era gente muy buena, de primer nivel, porque fue a por las cabezas de la Iglesia, que entonces ya se comenzó a unir en un día la fiesta de todos los santos, los mártires. Y acabó en el Panteón, El Panteón un poco fue el lugar, cuando ya se hace la Iglesia cristiana, donde empiezan allí a recordar al conjunto de todos los mártires. Pero ya hasta el siglo IX es cuando ya se hace una fiesta oficial recordando a todos los que ya están en la gloria de Dios, contemplando el rostro de Dios, y que no son santos conocidos ni nada, sino personas normales y corrientes, cristianos, que han hecho todo el camino y están hoy se encuentran junto al Señor. Pero los orígenes son ese recuerdo y esa veneración de todos los cristianos desde el principio por aquellos cristianos que dieron un gran testimonio en su vida, muchos de ellos, la mayoría, mártires. Y algunos jóvenes, muy jóvenes.
Estos santos fueron y son ejemplos para nosotros de esa entrega, de esa valentía de defender la fe, incluso con la propia vida, ¿no? Es eso lo que significa ser mártir, ¿no? Ser testigo incluso con la propia vida. Y el Papa Francisco nos habla últimamente y de modo especial en esta exhortación de los santos de la puerta de al lado. Teresa, ¿para ti esto qué dice? Los santos de la puerta de al lado.
Pues obviamente son las personas normales. Personas normales que es eso, que tienen ese gran amor y esa gran entrega, ¿no? Y que muchas veces, pues sí que es verdad que está muy bien que recordemos a todos los grandes santos, ¿no? Que conocemos y que han hecho una gran labor. Pero no tenemos que olvidarnos de los que son anónimos, que no conocemos y que día a día luchan y que día a día pues evangelizan, ¿no? Que son gente normal como nosotros, que tiene esa capacidad de entrega y que también tiene que ser recordada y tenemos que tenerlo presente. Entonces, pues a mí me llama la atención eso, ¿no? Los de la puerta de al lado, nuestros compañeros, básicamente.
Es que la Iglesia, hombre, siempre ha mirado a algunos santos grandes porque han llamado la atención, imagino San Francisco de Asís.
Claro, claro.
Como marcó una línea de seguimiento de Cristo, etcétera, en unos momentos necesarios. Pero yo creo que cada época, cada tiempo, tiene sus santos. Los tiene, los que necesita, porque la santidad no es sino vivir el Evangelio con la fuerza del Espíritu, pero vivir el Evangelio y la fidelidad a Cristo en mis circunstancias concretas. Y entonces, pues bueno, en unas épocas hay persecuciones, en otras épocas te toca ir contracorriente porque hay un consumismo bestial, en otras épocas te toca ir porque son épocas de ilustración y de razón y la fe parece de tontos o de pueblerinos. Cada época tiene una manera. Hoy, claro que hay santos, que no seguramente no tendrán un altar como la mayoría de los cristianos han vivido y que tienen que fortalecer su fe en los ambientes concretos de hoy, con la pandemia, sirviendo, cuidando enfermos, dando testimonio de fe en un mundo que ha perdido la sensibilidad por la fe. ¿Me entiendes? Son capaces de creer en todos los curanderos del mundo y de no creer en Jesucristo, que es el verdadero sanador.
Yo creo que es importante, ¿no? Esta festividad en la que recordamos a todos los santos. Como estamos diciendo, esas personas que en el día a día se dejan la vida y sencillamente viven su fe, ¿no? Son cercanos al Señor porque se han encontrado con Él y lo hacen el eje de su vida, ¿no? Ese gran capitán de sus vidas es el Señor y es el que las va guiando. Y algo yo creo que es importante y que debemos de recordar muchas veces y que con muchos lo hemos comentado, ¿no? La santidad no es cosa de unos pocos. La santidad es el regalo que el Señor nos hace, la llamada que el Señor nos hace a todos. Y lo hace desde el día de nuestro bautismo. Y a mí me gusta mucho, y así lo he compartido alguna vez, me encanta saber que el Señor me llama por mi nombre. Que el Señor nos quiere santos, pero con nombre y apellidos. E incluso a veces uso la comparación de cuando éramos pequeños, y nos levantamos el día de Reyes buscando a los pies del árbol un regalo que sabíamos que llevaba nuestro nombre y nuestros apellidos, y que alguien lo había pensado exclusivamente para nosotros, y que era lo que nos cuadraba. Pues así yo creo que es la santidad también para cada cristiano, ¿no? Dios, que nos conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón, ha pensado un proyecto de amor, un proyecto de felicidad para cada uno de nosotros. Pues a unos los ha llamado a ser santos en sus ambientes, entregando su vida en el trabajo. A otros los ha llamado para ser sacerdotes y ayudar a los demás a ser santos. A otros a entregar su vida pues en la educación, en la sanidad. A otros a dejar su casa e irse lejos a anunciar el Evangelio. Pero todos, en nuestro día a día tenemos que querer ir hacia el Señor, ¿no?
Y después otra cosa muy importante. La santidad es, diríamos, la acción del Espíritu en la vida del hombre. De las cosas que yo voy aprendiendo ya conforme vamos más viejo, lo vivo más y lo veo más, es la incompetencia y la incapacidad del ser humano como hombre para poder resolver de una manera definitiva la vida. Todo el mundo nos gusta un mundo justo. Cada vez tenemos más políticos, más no sé cuándo. En fin, tenemos un montaje enorme. Oye, y están las mismas injusticias casi del tiempo de Roma. Pero con tanta revolución y tal, hemos sido incapaces, el hombre, de poder aportar y de cambiar definitivamente la miseria, la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces notas que el ser humano tiene unas limitaciones. Y ahí es donde entra la gracia de Dios. Y esa es mi convicción. ¿Quién es santo? Es el hombre que, guiado por el Espíritu, se deja conducir por el Espíritu y es capaz de hacer lo imposible, que es una realización plena de su vocación humana. Humana. Solo en Cristo, dice el Concilio, el hombre encuentra su paradigma. Y con la ayuda de Dios, porque si no nos ayuda el Señor, esto no tiene arreglo. Es lo que yo experimento de viejo, porque todos tenemos rabito. El rabito del diablo está en todo el mundo. Y el más bueno que te imaginas también tiene sus puntos de ataque, ¿me entiendes? Y la santidad es una obra de Dios en nosotros, para que seamos hijos suyos y verdadera, plenamente humanos.
Así es, y si nos ponemos a leer, porque viniendo hacia la COPE, hablábamos Chimo y yo sobre el libro del Apocalipsis, que es, sí, yo creo que un gran desconocido, ¿no? Y que lo ponemos en nuestras manos y se nos cae, porque tiene ese lenguaje tan simbólico que no lo llegamos a entender. Pero cuando nos ponemos y empezamos a descubrir, es un libro dirigido a los primeros cristianos, dándoles esperanza y dándoles ánimo, ¿no? Que Cristo resucitado ha vencido y que esa gracia que nos estaba diciendo Chimo está con cada uno de nosotros. Y que no temamos porque vamos a gozar de esa vida del Señor, ¿no? Y es hermoso como hacia el final del Apocalipsis descubrimos que nosotros participaremos de la gloria de Dios, de su gracia, por medio de la humanidad de Cristo. Vamos a ser, y estamos llamados a ser santos en la humanidad de Cristo, siendo verdaderos hombres, verdaderas mujeres que entreguen su vida a la imagen de Cristo.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Y si hablamos de la festividad, de la solemnidad de todos los santos, enseguida llega el mes de noviembre con la memoria de todos los fieles difuntos. Vamos otra vez a mirar un poco de la historia de esta memoria.
Los difuntos la Iglesia lo ha vivido siempre. Piensa que... ¿habéis estudiado ya la carta a los tesalonicenses, la primera, de allí en el seminario?
Todavía no.
Bueno, cuando la estudies te dirán que es una carta que lo primero que nos ha llegado del escrito de esa época, del año 50. Y son unas preguntas que le hacen a Pablo. Timoteo lo ha enviado, viene Timoteo, está muy bien la comunidad, pero me han dicho que te pregunte, y le preguntan sobre los difuntos. Es decir, la preocupación por los difuntos está desde los orígenes del cristianismo. Y siempre lo hemos rezado por ellos, siempre, los cristianos. Y hubo un momento cuando la gran reforma que empieza con San Benito, en los monasterios, en su regla, Benito tiene una idea que es muy bonita. Le dice en la regla a los monjes que todos los días deben de pensar en su muerte. porque eso te ayuda a relativizar tantas tonterías y tantas cosas de la vida, ¿eh? Pensar en la muerte todos los días. Y es en Cluny, precisamente, en la gran reforma de Cluny, cuando se hace este segundo día para rezar por todos los difuntos del monasterio, por todos los difuntos del mundo, y de ahí se va extendiendo. Llega a Roma y de Roma ya hasta el siglo XVI se extiende. Pero el origen, siempre lo ha tenido el cristianismo. Ha rezado por sus difuntos. Pero esa idea de San Benito, puesta en marcha en Cluny más tarde, es muy bonita. Pensar en tu muerte, cada día. Y verás cómo relativizan muchas cosas, ¿eh?
Eso es complicado, ¿eh?
No, pero te hace pensar que, ¿por qué me tengo que pelear así a muerte con alguien? ¿Por qué voy a tener tanta envidia de las cosas? Si cuando me muera no me va a llevar nada. ¿Para qué quiero ser tan avaro? ¿Qué te vas a llevar a cuando te mueras? ¿Me entiendes? Entonces, el pensar en la muerte era, uno, para relativizar todas esas malas tensiones que podía tener con los hermanos. Y segundo, para pensar, ya que tengo que morir, voy a ocuparme de lo más importante en mi vida, de lo que es fundamental en mi vida. Y entonces a eso le doy tiempo, valor y preocupación. No era una mala idea, ¿eh? Y de ahí surgió precisamente el Día de los Difuntos.
Pues yo creo que también es oportunidad para volver a esta invitación, ¿no? A descubrir que somos finitos y que un día moriremos, ¿no? Siempre con la esperanza puesta en la resurrección, por supuesto. Y por eso nosotros rezamos por nuestros difuntos. Por eso la penitenciaría apostólica para este año tan peculiar, que lo está marcando todo, está marcando los ritmos, pero no nos está parando. La penitenciaría apostólica, debido a esta situación de la pandemia del COVID-19, las indulgencias plenarias que se reservan para estos días, para pedir por los difuntos, pues las ha extendido de algún modo a todo el mes de noviembre, adecuado pues a las obras y las condiciones para conseguir estas indulgencias. Recordamos que las indulgencias es pedirle al Señor la misericordia para que, si en algo ha faltado pues ese difunto, ese ser querido, pues que el Señor con su misericordia no se lo tenga en cuenta, le purifique el corazón y pueda entrar ya a su presencia. Y por eso la Iglesia, sabiendo la importancia que tiene ya desde muy antiguo esta festividad, este día 2 de noviembre, vuelve a poner su corazón de madre y extiende a todo el mes de noviembre esta indulgencia. Y es hermoso, como estábamos viendo esos orígenes, descubrir que debemos de rezar por nuestros difuntos. Y a mí siempre me viene a la memoria una comparación, una verdad que, si no me equivoco, la decía don Diego, sacerdote de nuestra diócesis, que lo que nos separa entre el cielo y nosotros, entre los nuestros y nosotros, es el canto de una hostia. En la Eucaristía es el lugar, hay muchos lugares donde podemos recordar a nuestros difuntos, pero es en la Eucaristía donde nos encontramos con ellos, donde el cielo se junta con la tierra y nos separa el canto de esa forma consagrada. Ese Señor resucitado es el que están viendo ellos y el que estamos viendo nosotros de una manera terrenal y desde la fe. También hemos de recordar que desde nuestra diócesis se invita a que en estos días tengamos la máxima prudencia, porque sabemos que son días de ir a los cementerios, de visitar a nuestros difuntos, de limpiar las tumbas, de rendir pues ese homenaje, esa oración a nuestros difuntos. En nuestra diócesis recuerda que seamos prudentes, que vayamos escalonadamente, que tengamos siempre la prudencia, cumpliendo las medidas de seguridad y siendo obedientes en todo lo necesario para que no sean focos de contagio. Y también nuestra diócesis propone a los sacerdotes que este año en los cementerios no se celebre la tradicional misa por los difuntos y se traslade a los templos parroquiales, porque se garantiza mucho más las medidas sanitarias y tampoco que se rece allí los responsos, sino que se haga en el templo parroquial, para que cumplamos más las medidas sanitarias. Y es importante recordar que hemos de ser responsables y prudentes. Chimo, cultura, háblanos de tu libro.
Bueno, pues un libro hoy de un profesor que fue mío también, ya emérito, de la Facultad San Vicente Ferrer de Valencia. se llama Emilio Aliaga Gilbes, del GMSI, y ha escrito un libro que está muy bien, Las Bienaventuranzas del Apocalipsis de Juan. Y va contando esas bienaventuranzas, que es el camino que va recorriendo un creyente hasta llegar a la victoria de Cristo, pasando por el martirio, bienaventurados los mártires, los testigos, etc. Está muy bien. Y viene, para este tiempo de pandemia, viene muy bien leer este libro, Las Bienaventuranzas del Apocalipsis de San Juan, de Emilio Aliaga, profesor de la Facultad de San Vicente Ferrer de Valencia.
Y los santos que caminan hacia el cielo, hacia esa gloria, hacia ese final de los tiempos para encontrarse con el resucitado, van escuchando y alimentándose de la palabra de Dios, que ahora escuchamos.
De l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujà a la muntanya, s'assegué i se li acostaren els deixebles. Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient: Feliços els pobres en l'esperit, d'ell és el regne del cel. Feliços els qui ploren, Déu els consolarà. Feliços els humils, ells posseiran la terra. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos, Déu els saciarà. Feliços els compassius, Déu se'n compadirà. Feliços els nets de cor, ells veuran Déu. Feliços els qui treballen per la pau, Déu els anomenarà fills seus. Feliços els perseguits pel fet de ser justos, d'ell és el regne del cel. Feliços vosaltres, quan per causa meua us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies. Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.
Y así es, llamados a ser felices, a ser bienaventurados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirando al modo de Jesús. Escuchamos la canción del jesuita chileno Cristóbal Fones, que tiene como texto base un texto del padre Arrupe.
De tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano,